la legislatura, que también se renueva por mitades, ¿no? Senadores y diputados, y también se elige presidente o presidenta, veremos, de la nación, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la situación.
Rueda al verano. Escuchás Nacional. Radio Pública.
Ocho de la mañana con 47 minutos. Los feriados de carnaval generaron un impacto económico en todo el país de 106.000 millones de pesos, ¿no? Este es un relevamiento de la CAME que destaca los gastos en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte y recreación. Se habla de una suba del 6,4% respecto de la edición 2022 de este feriado largo. Bueno, le vamos a consultar a Marcelo Montenegro de Lemetur, ¿cómo ha sido este fin de semana largo aquí en la provincia de Mendoza? Marcelo, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buen día para ustedes también.
Bueno, ¿qué balance hacen de cómo ha sido este fin de semana largo aquí en Mendoza, Marcelo?
La verdad que un balance sumamente positivo. Hemos terminado el fin de semana extra largo de carnaval con un 93% en promedio de ocupación a nivel provincial. Todos los destinos de la provincia han estado por arriba del 90% de su ocupación, así que un número más que alentador para este fin de semana extra largo previo a nuestra vendimia.
Uh-huh. Bueno, se habla siempre, ¿no?, del gasto diario por persona. En el caso a nivel nacional, acá me lo ubican 9.600 pesos por persona. ¿Acá se puede hacer una cuenta de cuánto fue?
Sí, el gasto promedio ha estado rondando los 10.300 pesos más o menos por persona por día.
Uh-huh. Bien.
Con una estadía promedio de aproximadamente 4 días.
Perfecto. ¿Y esto de qué manera, si es que influye o no, con respecto a la fecha tan cercana de la vendimia para Mendoza? ¿Es favorable? ¿Le quita audiencia, por decirlo de alguna forma, a la vendimia?
No, entendemos que, bueno, la gente hoy por hoy, el perfil de turista es un turista que busca estadías cortas, que hace más repetencia durante el año. Esto significa que cada vez que tenemos un fin de semana largo, mucha gente se ha dado cita por la provincia y este no ha sido la excepción. Con respecto a vendimia, la vendimia repercute o impacta más que todo en la zona metropolitana. Entendemos que vamos a estar alrededor del 80%, pero bueno, también es un fenómeno digno de ser analizado, porque incluso cuando ya muchos destinos han comenzado sus clases, una gran cantidad de turistas se dan cita en vendimia por la provincia de Mendoza.
Uh-huh. Marcelo, ¿hay algún mecanismo que tenga la provincia para conocer la opinión de los turistas que nos visitan? ¿Se hacen encuestas? ¿Hay algún relevamiento? ¿Algo que permita por ahí conocer más en profundidad qué piensa el que viene y visita la provincia? ¿Con qué se quedó conforme? ¿Qué cosas dice que faltan?
Sí, la verdad que bueno, el turista que viene a la provincia en principio se veía atraído por ese gran atractivo que es el turismo del vino. Sin embargo, hoy la montaña es un motivador, el termalismo lo es un destino que hoy ofrece un sinnúmero de posibilidades para diferentes perfiles de turistas. De hecho, nos visita mucha familia porque encuentra para cada integrante de ese núcleo un atractivo o una actividad para hacer. Y lo otro que también destacan es la cordialidad del residente. Eso también es un factor que destacan nuestros visitantes.
Marcelo, veíamos los datos del Observatorio de Turismo que ubicó a Mendoza entre las menos visitadas el fin de semana de carnaval. Decía del 87% de plazas ocupadas. Desde el Ministerio, que conduce Nora Vicario, dijeron el 93% de una ocupación casi repleta. ¿Son importantes estos números? ¿Hay algún impacto de esta información en la sociedad? ¿Contribuye?
Mira, primero te aclaro que el 87% fue un dato tomado el viernes previo a que comience el carnaval o el fin de largo, uh-huh, que es un número de reservas. Paulatinamente ese número se fue consolidando y nos dio un 93% en promedio de ocupación. De hecho, hay departamentos o zonas turísticas que han estado casi a pleno, tal es el caso de San Rafael, tal es el caso de la Ruta 82 y Cacheuta, y todos los demás destinos en el sondeo que hemos hecho a través de las cámaras de los mismos municipios han estado en un 90%. Y bien, con respecto al impacto o a lo que ve la ciudad, la sociedad, sí, por supuesto, porque el turismo no deja de ser una actividad económica y el turista cuando está en Mendoza no deja de ser un residente más que consume una serie de actividades, tal cual si fuese un residente. En esto que el turismo es una actividad tan transversal, derrama en alojamiento, derrama en alimentación, derrama en otros consumos que también inciden en, o aportan a la economía mendocina.
Uh-huh. Marcelo, bueno, la pandemia afectó de manera directa, ¿no?, al turismo y a todo lo que mueve el sector. ¿Cómo dirías que balance se puede hacer respecto de cómo está hoy la situación comparada con lo que afectó a la pandemia de esta industria?
Bueno, sin lugar a duda, como bien decís, la pandemia afectó no solo a Mendoza, sino a todos los destinos del mundo. Nosotros paulatinamente hemos ido recuperando la conectividad aérea. Nosotros estamos conectados hoy con todos esos destinos nacionales e internacionales que teníamos previo a la pandemia. Hoy tenemos 181 vuelos semanales, de los cuales 145 de los mismos son de cabotaje y otros 36 son internacionales que nos permiten conectarnos con Sao Paulo, con Panamá, con Santiago de Chile, con Lima, todos mercados emisores importantes para la provincia. Paulatinamente se está recuperando el número de la demanda. Nosotros cerramos el 2022 con 3.500.000 turistas, aproximadamente el número era de 3.750.000 previo a la pandemia. Así que bueno, de a poco ir recuperándonos, como lo hacemos todos con un esfuerzo, y entendiendo que los informes de la OMT decían, que es la Organización Mundial del Turismo, que recién íbamos a tener cifras normales de pasados los 2 años. Uh-huh. Así que bueno, con esfuerzo tratando de ir recuperando demanda, de ir diversificando la misma, o sea, reforzar los mercados que tenemos, pero también captar nuevos mercados. Claro. Para, bueno, Mendoza hoy por hoy ha ido rompiendo también los picos de estacionalidad. Ya la gente dejó de hacer su vacación tradicional y como ves, cada vez que hay un fin de semana largo, es un destino para ser visitado.
Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias como siempre por este contacto con Radio Nacional. Que tenga buen día.
Gracias y buena semana para ustedes también.
Muchas igualmente, gracias. Hasta luego. Bueno, era el diálogo con Marcelo Montenegro, titular de Lemetur. Algunas cifras que dejó Nati el fin de semana: 93% de ocupación, según digamos, la evaluación oficial, 10.300 pesos por día, por persona, de gastos. Bueno, me gustó lo que dijo: la montaña es un motor y el termalismo habló, ¿no? Sí. De como turismo que está creciendo. Bueno, interesante que la provincia de Mendoza también, que es tan rica en actividades, ¿no? La montaña, sabía, el fin de semana para la zona de Potrerillos, Luján, El Salto, Las Vegas, realmente llenísimo, ¿no? El dique Potrerillos con un agua espectacular, con gente que hace deportes extraordinarios, que uno los ve nomás y dice, wow,
qué maravilla, ¿no?
Qué maravilla. ¿Cómo no poder hacer eso? Bueno, así que bien, qué bueno que sea un sector que se está recuperando. 181 vuelos semanales, es un montón, ¿no? También 36 vuelos internacionales por semana. Bueno, son datos que son alentadores para una industria que genera mucho trabajo. Bien. Que sería bueno que también, porque es una industria que en general no genera trabajo en blanco, ¿no? Así que bueno, que se fuera
formalizando de alguna manera, ¿no?
Formalizando y trabajando de la mejor manera en ese sentido.
Comunicate con la línea pública de Nacional, 423-3822.
Al profesor Kipi le decimos, su corazón es todo juventud.
El nombre completo de Luis Sandrini era Luis Santiago Sandrini Lago Marcino. Había nacido en Buenos Aires el 22 de febrero de 1905 en la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Era hijo de un actor teatral que había decidido radicarse en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y se recibe de maestro, aunque nunca llegó a ejercer. A los 18 años vuelve a la capital, se integra junto a sus padres al staff de Circo Rinaldi, actuando como payaso. El salto de la arena al teatro era inevitable, pasando a revisar la compañía de Enrique Muiño y Elías Alipi en las décadas de 1930. En 1933 compone al Eusebio de los Tres Berretines, que habría de consagrarlo. El mismo año hizo El Hijo de Papá. Comenzó como muchos actores nacionales en el circo criollo, participando en obras gauchescas. En el cine debutó en 1933, actuando en la primera película sonora, Tango, en el cual trabajaba un gran